arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ondas Filosóficas. Aquí ando con mi compañero Bruno Navarro. Les saludamos acá detrás del micrófono. Se sirvió también Oscar Gómez González. Bienvenidos aquí al XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Saludamos, aprovechamos, además de saludarles a usted, querido Radio Escucha, que también nos puede estar sintonizando en el www.udgtv.com/radioudg/Nameca/ y también en www.valles.udg.mx/valles web. Me queda medias de un saludo. Estamos también para saludar en la producción a Julia Ábalos y Deyanira Rodríguez, y en la operación técnica a Itzael Ibáñez. También en la subdirección contamos con la doctora Julieta Marón. En Facebook también nos pueden encontrar en Radio UDG Ameca, o pueden buscarnos como XHUGA, todo en mayúsculas. Bienvenidos, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy acalorado, amigo.
Muy acalorado, sí, ya hace calor.
Demasiado, no inventes. Contento de verlos otra vez, a todos los involucrados en este proyecto, ya se les extrañaba. Y pues, con ganas, ahora sí es echar chisme con la filosofía, ¿no? Entonces, con ganas de echar chismecito filosófico, muchas ganas del chismecito filosófico.
Bueno, pues vamos a iniciar. El tema del día de hoy, queridos radioescuchas, es anécdotas filosóficas, ¿no? O anécdotas más bien de filósofos. ¿Por qué? Pues sí sirve que también, si bien hay anécdotas muy, muy solemnes que justamente reflejan la filosofía de los protagonistas y de ahí que se vuelvan anécdotas, también habrá a lo mejor una que otra chusca que tal vez no refleje la filosofía, pero valga la pena mencionarla, porque al final, pues estos filósofos y filósofas, pues son personas que vivían y andaban por ahí haciendo cosas, ¿no? Así que, bueno, nos parece de interés compartírselo, ojalá puedan disfrutarlas y también sean de su interés. Tal vez una de las anécdotas más famosas, de hecho yo creo que la anécdota más famosa de la filosofía le pertenece a uno de los filósofos más irreverentes, que es Diógenes el perro, ¿no? Diógenes de Sinope. Hay muchas versiones de esta anécdota, pero es cuando se encuentra, al parecer por primera vez, con Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y al parecer, Alejandro Magno pues se encontraba, no recuerdo si era en Atenas o en Tebas, una de estas polis, y se entera que ahí está Diógenes, quien, a pesar de ser una especie de... Esto es importante, Diógenes era un filósofo que vivía como vagabundo. Eso es parte de la filosofía cínica, ya que ellos tratan de vivir con lo mínimo indispensable. Es decir, no usan nada que no necesitan. Eso es parte de su filosofía. Ellos no tienen ropas que no necesitan. Usualmente la figura clásica del cínico era algo así como un vagabundo, pero no porque ellos buscaran ser vagabundos y estar en la mugre, sino que ellos consideraban que era importante, de forma virtuosa, vivir conforme a la naturaleza, lo más apegado. Entonces ellos rechazaban estas complejidades citadinas, estas pretensiones humanas de querer ser como algo más, y para conseguirlo tenían que recurrir a la mentira, a la hipocresía, a la negación de las pasiones, etc. Los cínicos consideraban que la forma virtuosa de vivir tenía que ver con honrar y mantener, sí, una vida virtuosa, pero también hacer caso a las pasiones, a los apetitos, con su mesura, pero vivirlos, ¿no? Entonces esto poco a poco los lleva pues a rechazar el acumular riquezas, el tener lujos, el tener cosas que no necesitan. Imagínense tanto así que otra de las anécdotas de Diógenes es que se supone que él tenía una especie de cuenco, como un platito, con el cual se utilizaba para tomar agua. Pero cuando vio que un niño le bastaban sus manitas para juntar algo de agua y beber de ellas, dijo, si es cierto, este niño me acaba de enseñar que no necesito este plato. Y lo tiró, ¿no? Ya no necesito este plato. Entonces imagínense así de desapegados eran. Entonces Diógenes parecía como un vagabundo. Entonces Alejandro Magno, quien ya conocía a Diógenes, su fama, porque a todo eso Diógenes poco a poco fue ganándose fama de ser eso, un gran maestro del pensamiento, un filósofo. Alejandro Magno quiso visitarlo. Y Diógenes vivía un poco como el Chavo del Ocho, ¿no? Vivía en una especie como de tonel, una especie de baúl grande, dicen, es la forma en que lo figuran. Vivía en una especie de, pues sí, como de tonel grande, eso dicen algunos, pero ahí estaba, ¿no? En el piso, recargado, siendo Diógenes, viviendo a gusto, en la calle, en el piso. Entonces, se supone que llegó Alejandro Magno y respetándole, queriéndole hacer un obsequio, le dice, Diógenes, yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que sea y te lo voy a conceder, ¿no? Y al parecer, mientras Alejandro le hacía este ofrecimiento, pues le hacía sombra, ¿no? Le tapó el sol que Diógenes estaba tomando. Entonces Diógenes simplemente le dice, pues que te quites, buen hombre, porque solo necesito el sol y me estás tapando el sol, ¿no? Y, no, pues ya la gente se escandaliza, ¿y cómo le habla así al rey? ¿Cómo le dice eso? Y aparte, qué tonto, le pudo haber pedido lo que sea. Y eso daba muestra de que la gente seguía sin entender a Diógenes. Quien hubiera entendido a Diógenes hubiera sabido que no le iba a pedir nada. Y si acaso lo que le pidió es, quítate que me tapas el sol, ¿no? Dicen también, parte de la anécdota, que en ese momento Alejandro Magno dijo que de él no haber nacido Alejandro, hubiera preferido o desearía ser Diógenes, ¿no? Y ya, ahí está esa anécdota. Bruno, no sé si quieras agregarle algo, modificarla, alguna versión que hayas escuchado tú, y qué interpretación le podemos dar a este show.
Fíjate, yo la versión que conozco y que siempre he utilizado es muy similar, no solamente que al morir Aristóteles, pues Alejandro Magno busca, está deseoso de un maestro, y pues el filósofo más famoso después de Aristóteles en la época de ellos, pues era Diógenes, ¿no? Entonces, al ir al buscarlo y que le dé esta respuesta, pues es como de híjole, o sea, la importancia de otras cosas sobre la mentada grandeza, entre comillas lo digo, ¿no?, que puede alcanzar un ser humano, ¿no? Entonces es una de las grandes anécdotas de la antigüedad, ¿sí? Y hay una, quizás me voy un par de siglos más para atrás, ¿sí? Hay una de un filósofo que de seguro todos conocemos y odiamos en nuestra educación básica, Tales, ¿sí? Por ahí Tales de Mileto, que se considera el primer gran filósofo, ¿no? Bueno, el primero que se le acuña este nombre de ser filósofo, ¿no? Un astrónomo extraordinario, ¿no? Un astrónomo que pudo predecir eclipses y que pudo hacer muchas cosas maravillosas viendo el universo, cómo se movía y demás. Resulta ser que un día por andar viendo las estrellas se cae en un pozo y se lastima el güey, ¿no? Perdón, el filósofo, ¿no? Se lastima el señor. Entonces, viene a resaltar la ironía, ¿no? La ironía de esta situación, el que por andar viendo en las estrellas cayó en un pozo, ¿no? Y juega mucho esta metáfora de decir, pues cuando nosotros nos dedicamos a ver las estrellas realmente, ¿no? Caemos en un pozo, ¿no? O realmente podemos sumergirnos en algo que es tan maravilloso, tan amplio, tan vasto, que no vamos a tener como oportunidad de poderlo experimentar como tal, pero a este señor literalmente se le vino el hoyo y por andar filosofando y viendo hacia las estrellas, ¡pum!, se cae en un pozo y por ahí cuentan que tardaron un buen rato en sacarlo, ¿no? Entonces era como la comidilla, ¿no? En los banquetes de la época, ¿no? Una persona tan sabia, tan vasta, no pudo prevenir el caerse en un agujero en la tierra, ¿por qué? Por andar distraído con la parte filosófica, ¿no? Con el razonamiento. Y eso, pues, amigo, no sé si tú estés de acuerdo, pero es como mucha de la crítica que incluso en la actualidad se le hace al filósofo, ¿no? La caricaturización del filósofo realmente surge de esta anécdota, ¿no? El hecho de decir, por andar pensando en sabrá Dios qué fregados, no están atentos a los acontecimientos que pasan en la realidad, ¿no? Entonces, sí, es como una de las máximas caricaturizaciones del filósofo. Y pues bueno, tenemos, siendo así de caricaturizados, 2700 años, casi 2800 años. ¿Por qué? Pues porque el señor Tales, un día por andar viendo las estrellas, no se fijó en un agujero en el piso, ¿no?
Fíjate que sí está bastante padre porque es algo cotidiano. De hecho, a mi ex jefa, y van como, yo creo que unas 5 o 6 ocasiones, saquen cuentas, yo tengo de que empecé a estudiar filosofía, de que, digamos, mi círculo de conocidos saben que, ah, mira, ese vato estudia filosofía, tengo 35, tengo unos 12 años, ¿no? Una cosa así, de que ese vato, Óscar Gómez, estudia filosofía, ¿no? Pasé de ser un civil normal, un pelele cualquiera, pasé a ser a que, mira, él estudia filosofía y ahora ya es licenciado en filosofía y tal, tal,
tal. Un pelele filosófico.
Un pelele filosófico. Tengo desde ese tiempo unas 7 veces que la gente se me acerca diciendo, oye, ¿tienes marihuana? Y yo, no, es que estudias filosofía. Y yo, ¿y qué? No, por eso tengo marihuana. Aparte, si uno me ve por la calle, pese que ahorita tengo el pelo largo y la barba, normalmente no tengo ese cliché aspecto de no sé, de rockero, de reggae, de lo que sea, que lo que usted me quiera estereotipar, pero ya el hecho de saber que, ah, mira, estudió filosofía, ha de tener marihuana, ¿no? Entonces hay un montón de clichés que se nos atribuyen. Pero bueno, a propósito de eso, Bruno, hay otra anécdota semejante y 2 comentarios que quisiera hacer antes de irnos al corte. Hay un divulgador que todavía está vivo, un maestro de filosofía, se llama Darío Steinreiber, argentino, creo que tiene muy buen contenido, si lo gusta buscar en YouTube. El apellido es súper raro de escribir, pero ponga Darío Filosofía Argentino y le sale. Tiene un apellido escrito muy extraño, con Z y J y demás, pero se pronuncia Steinreiber, pero se escribe muy raro. Es como el de Schwarzenegger, ¿no? El punto es de que él contaba que cuando él era más joven, justamente él siendo filósofo y entrando en un debate con colegas de su academia, un cuate lo estaba escuchando y si bien era, digamos, su adversario intelectual, Darío dice que le hizo un comentario que él mismo cayó en cuenta y dijo, sí, es cierto, tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Y supuestamente le dijo que después de este debate enardecido sobre ahí puntos encontrados, que le dice, Darío, tú tienes la mente tan abierta, tienes la cabeza tan abierta que tal vez tienes que tener cuidado de que no se te caiga el cerebro, ¿no? Es decir, como de, sí está bien pensar y reflexionar y elevar el pensamiento, pero a veces es demasiado, ¿no? Y sí, la verdad es que sí hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Y la anécdota de Tales, pues es esa, ¿no? De que a veces uno se distrae y se pega tanto en el firmamento que pierde el piso por completo, ¿no? Pero bueno, a eso, regresando del corte, haré un comentario a propósito de eso que me gustaría aportar para seguir con las anécdotas. Síganos sintonizando, regresamos en breve.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos de vuelta, estamos acá en Ondas Filosóficas, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenido si nos acaba de sintonizar aquí en el XHUGA 105.5 DFM Radio Universidad en Ameca. Andamos hablando de las anécdotas filosóficas y andamos rescatando esta que dijo Bruno, que sí es cierto, tal vez esa sea una de las más citadas, ¿no? De cuando Tales, por andar viendo el cielo, no pierde el piso y cae en un pozo, ¿no? Por no poner atención a lo más evidente. A todo eso también está esta famosa crítica de ¿por qué hacer tantos castillos en el aire, ¿no? Los filósofos y los artistas solo hacen castillos en el aire. Pero justamente un análisis epistemológico, incluso de filosofía de las ciencias o epistemología de la ciencia, cuando uno realmente... Y esto es muy socrático, cuando alguien realmente se pone a pensar sobre ¿realmente podemos decir que sabemos algo? Nos damos cuenta que en realidad todas las ideas están basadas en el aire. Todas las ideas, incluso las científicas duras, la cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de cuerdas, que trata de ser una teoría del todo, incluso esas teorías tan duras, tan basadas en la materia y que se experimenta justamente con este acelerador de partículas, este colisionador. Todas esas cosas tan severas de la ciencia al final son teorías que están sustentadas en hipotéticos, que está muy bien, tiene sus avances, tiene sus progresos y podemos desarrollar tecnología, pero hay un punto, aunque sea cada vez más fino y más complicado, en el que estamos a tientas, haciendo hipótesis estudiadas, con bases, pero al final estamos suponiendo cosas. Entonces, al final realmente todas las ideas son castillos en el aire, que lo único que haría que ver es de qué tan buena calidad es ese aire que estamos pasando el castillito, ¿no? Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Tienes otra anécdota por ahí guardada que nos puedas compartir?
Sí, hay muchos chismecitos bien interesantes, ¿no? Los filósofos. No sé por cuál empezar. Ya sé. Por ahí se cuenta. Bueno, voy como un tipo chiste anécdota, ¿no? Que yo creo que a todos nos ha pasado. Quienes hemos participado en algún congreso de filosofía, he intentado dar una ponencia y develar el hilo negro de alguna idea en el aire, ¿no? Como bien mencionas que tengamos. Hay por ahí una anécdota que en alguna ocasión un filósofo, un docto en la filosofía, termina una conferencia y dice, bueno, si me he explicado bien, si ustedes me han entendido, ¿no? O sea, si ustedes han comprendido bien lo que he dicho, entonces me he explicado mal, ¿no? Entonces, eso es como parte también de las anécdotas, ¿no? Que se da quizá no a un filósofo como tal, pero sí al quehacer filosófico, ¿no? O sea, si entendiste a la perfección un filósofo, quiere decir que no lo pudo explicar. Sí, así como que, ah, mira, lo pude entender en su teoría la primera que lo escuché. Entonces, así como que, ah, chale, no me pude explicar. También viene como esta parte relacionada a estos castillos que de repente se dice que el filósofo construye, ¿no? Entonces, esa es una situación que yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿sí? En el que, no manches, entendí a la perfección lo que me dijiste y tú...
No dije bien.
Así como que, ah, entonces no estuvo tan chida mi ponencia, ¿no? Entonces, es parte como de también de la broma filosófica que se hace, pero si me lo permites, hay una anécdota sumamente curiosa, un poquito extensa, creo que tenemos tiempo todavía para contarla, sobre Soren Kierkegaard. No, creo que Soren Kierkegaard es una comidilla y es un chismecito bien interesante en la historia de la filosofía, ¿no? El jorobado feo, hijo de la sirvienta, ¿no? O sea, así era el describir a Kierkegaard, ¿no? El jorobado feo hijo de la sirvienta de Dinamarca, ¿no? De esa sociedad tan estéticamente bella y perfecta, ¿no? Que termina enamorándose de él la mujer más deseada por todo Copenhague, ¿no? Regina Olsen. Entonces, en la vida cotidiana de los filósofos actuales casi no sucede eso, ¿eh? Pero bueno. Entonces, Kierkegaard empieza a hacer la comidilla y termina su vida siendo una comidilla porque cuentan por ahí los historiadores de este filósofo, ¿no? Los biógrafos de este filósofo, que cuando Kierkegaard era muy pequeño, tendría unos 5 años, vamos a decir, pues él, al ser el hijo de la sirvienta, pues su papá tuvo que casarse con la sirvienta y tuvo que convivir con sus medios hermanos como si fueran su hermano, ¿no? Para que no hubiera broncas religiosas con el papá. Y resulta ser que un día jugando en un patio, ¡pum!, se cae. Y queda Soren Kierkegaard ahí, como pasmado, ¿no? Del golpe. Entonces, pues todos corren a auxiliarlo, ¿no? A revisar qué había pasado con Soren, si estaba bien. Y de repente él se para como si nada y así como de, aquí no sucedió nada, vamos a seguir jugando, ¿no? Cuando Soren Kierkegaard muere, cae en una muy grave enfermedad previamente. Y todo el mundo está así como de, ¿qué le pasó al señor Kierkegaard? ¿Qué le pasó? ¿De qué se enfermó? Muchos adjudican que murió de corazón rotitis, ¿no? Por haber seguido los designios de Jesús y no haberse casado con Regina Olsen. Otros dicen, total, que por ahí cuenta que uno de los médicos, al estar tratando de sanar a Soren Kierkegaard, pues lo único que encuentran que le pasó extraordinario en su vida es que se cayó cuando tenía como 5 años. ¿no? Entonces Soren Kierkegaard se debió de haber muerto en esa caída, pero vivió todavía como 40 años después de esa caída y falleció a consecuencia, lo que cuentan algunos historiadores, ¿no? Que falleció a consecuencia de esa caída que se dio cuando era un crío, ¿no? Entonces esa es una de las tantas anécdotas curiosas que existen en la vida de Soren Kierkegaard, ¿no? No sé si ya habías escuchado esa anécdota, amigo.
No, de hecho no la había escuchado, eso es bastante nueva para mí, pero es bueno saberlo. Hay que tener cuidado, o sea, aquí la lección que podemos rescatar entonces es que no hay que caer, hay que evitar caerse, ¿no? Tantos siglos de filosofía para decir, hay que evitar caerse, como si no fuera bastante obvio. Parece que la gran intelectualidad no nos basta. De Kierkegaard hay otra cosa que no es una anécdota como tal, es como una atención a lo que escribió bastante simpática, porque él se considera el padre del existencialismo, no él mismo, sino digamos en la historia del pensamiento se le considera el padre del existencialismo, porque fue de los primeros que dijo, ¿qué onda con existir? ¿No? Es decir, toda esta onda de todo esto de las misiones divinas, porque bueno, Kierkegaard era cristiano, no recuerdo si exactamente católico o qué tipo de cristiano, pero bueno, le iba a la Biblia, ¿no? A Cristo, a Dios. Y aún así dijo, bueno, vivir así, tener ese mandato, porque él también era un hombre pues, de filosofía, del razonamiento, dijo, hay dos formas de vivir, o apegados al razonamiento, o con fe, ¿no? Y entonces de ahí que se desprendan dos libros que él hace, ¿no? Uno es o esto, y el otro libro se llama o aquello, y hace referencia o vives con el razonamiento o vives con la fe. Y yo no esperaría, o sea, habla de que vivir con el razonamiento te lleva a la conclusión de que la existencia no tiene sentido o no tiene un para qué. Sin embargo, si le agregas la fe, que por ahí sí tiene un sinsentido, no se apega directamente, digamos, a la ciencia, a la lógica, pero dando ese brinco de fe, ese famoso salto de fe, pues la vida adquiere sentido. Y uno pensaría que nos va a dar algo bonito con qué quedarnos, una filosofía de vida, pero el vato tiene el descaro de decir, pero no te apures, haz lo que sea, igual te vas a arrepentir, ¿no? O sea, es un pesimista de lo peor. Así que no es anécdota, pero es un spoiler. Eso es lo que es un spoiler de la filosofía de Kierkegaard y del existencialismo. Hagas lo que sea, igual te vas a arrepentir, ¿no? Una cosa horrible. Está
pero bueno,
está padre. Tal vez una anécdota.
Hay otra rapidísima de Kierkegaard. Justamente Kierkegaard, al ser tan seguidor de Cristo, se da cuenta de que pues, la iglesia tiene mucho a desear con eso, ¿no? Y él dice que jamás en la vida iba a volver a pisar una iglesia porque su contacto con Dios era un contacto más espiritual, ¿no? Más personal. Cuando muere Kierkegaard, sus familiares lo llevan así como dicen, ¿no? Con las patas por delante a la iglesia. Y uno de sus sobrinos, que era de los pocos que había interactuado de manera intelectual con él, se puso una guarapeta con la muerte de su tío, se puso en estado de embriaguez. Y no permitía que cuentan por ahí que el féretro entrara a la iglesia. ¿Por qué? Porque Kierkegaard, eso era como ir en contra de lo que su tío había creído toda la vida, ¿no? Entonces al resto de la familia, pues le vino valiendo 3 hectáreas de lo que cada uno de nuestros radioescuchas más desee. Y lo metieron, ¿no? Hacia la fuerza, a la misa de cuerpo presente, ¿no? Entonces por ahí está la anécdota del sobrino que en un estado de embriaguez pues quiso hacer justicia, ¿no? A la parte intelectual de su tío hasta el último momento, ¿no? Y muchas veces lo hacemos, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, yo no quiero pisar jamás una iglesia, y ahí vamos, ¿no? Le damos como la máxima despedida como si fuera el máximo cristiano, ¿no? Como si fuera una persona que toda la vida haya estado conforme a las normas del cristianismo, ¿no? Entonces, o del catolicismo. Entonces, eso también es como una anécdota muy interesante, ¿no? De que quizá el único que quería rendir un honor real al tío de manera intelectual, incluso en su muerte, pues era el sobrino Borrachales, ¿no? Entonces, ahí Ahí también queda una anécdota que ha pasado con un filósofo famoso y que ha pasado con muchas personas que conocemos.
Es curioso. Por ejemplo, yo sé que tú eres católico, si no me equivoco. Sí, ¿no? ¿Bruno? Creo que sí, ahorita que se reconecta. Pero yo en particular, yo sí dejaría, aunque yo no soy católico como tal, pero toda la mayoría de mi familia sí, mis tías, mi abuela que todavía está viva, bendito sea el Señor, pues yo creo que sí les daría ese consuelo. Digo, yo ya voy a estar muerto, ¿qué le hace, no? Si a ellas les da como alegría darle un último adiós a este, su chamaco, aunque ya esté más grande que la cosa, pero bueno, eso sería bastante lindo para ellas y es una especie de consuelo. Pero sí, vamos a ver, pues hay más anécdotas a las que vamos a referir. Síganos sintonizando, por favor, aquí en su programa Ondas Filosóficas. Regresamos en breve. Regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta en su programa Ondas Filosóficas. Muchas gracias por estarnos sintonizando, o bienvenidos si nos acaba de sintonizar, aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Estamos hablando aquí de anécdotas filosóficas, o de filósofos, pues. Y hay unas cosas que a lo mejor siempre conviene comentar, a lo mejor cosas que nunca nos habíamos preguntado, que no necesitas saber, pero por ahí en la borrachera puedes sacarlo como comentario, o con los canapés, con los amigos, en la fiesta de té, lo que necesita. Y es la pregunta, ¿usted sabe por qué le llamamos academia a las escuelas? La academia, ¿no? Porque es como la academia como lugar físico, pero también academia como este abstracto de, es que el mundo académico. ¿De dónde sale esa palabra academia? Bueno, pues no tiene nada, lo curioso es que no tiene nada que ver con lo que actualmente consideramos académico. Le comento rápidamente, Academo es un héroe griego, puede buscarlo, es un héroe griego y que de hecho ni siquiera es tan, digamos, tan relevante si lo comparamos con Teseo, Odiseo y otros Zeus, ¿no? Como diría ese personaje de la película de Disney. Academo fue un héroe ateniense, justamente vinculado al asunto de Helena de Troya. Al parecer, Academo era un héroe ateniense que descubrió a Castor y a Pólux, que eran personas que estaban invadiendo Atena para liberar a su hermana, que era Helena, ¿no? Entonces, él simplemente hizo eso, pero en recompensa, los dos hermanos exceptuaron de la conquista la tierra perteneciente a Academo. De alguna forma ahí la evitaron, que estaba a orillas del Cefiso, que es una parte ahí cercana a Atenas, una especie de rancho que andaba ahí, ¿no? Bueno, con el tiempo, ese lugar, esa tierra se convirtió en un jardín de olivos y de plátanos y tomó el nombre de Academia. O sea, ese lugar, ese rancho, tomó el nombre de Academia porque era de Academo, punto. Y resulta ser que Platón, el filósofo Platón, decidió ahí hacer su centro de estudios, que en honor a él, por el lugar, pues le puso Academia, la Academia, que tenía ese nombre, pues que eran las tierras que en su momento pertenecían al rey, a este héroe mítico, Academo. Y ya, pues la Academia, ¿no? Entonces era la Academia de Platón. Y era, pues al final de cuentas, Platón, si usted a lo mejor sí conoce el nombre, pero en verdad que este filósofo, por algo es el gran filósofo, porque justamente de su pensamiento, de sus escritos, se desprendió gran parte, se le debe mucho a todo el pensamiento occidental, y que hace rima, de hecho hace mucha rima con la filosofía oriental de Confucio y del Buda y de otros filósofos orientales, que son parte de la base del pensamiento intelectual que tenemos actualmente, ¿no? Así de pesado es este señor Platón. Pero bueno, entonces, imagínense que de ahí derivamos el nombre de academia, de algo que no tiene nada que ver con lo que actualmente es academia, pero vaya, pues de ahí salen, muchas veces de ahí salen los nombres. De ahí que es importante y es valioso, es de interés buscar las etimologías, pero tampoco basarlas como que si etimológicamente significa eso va a ser, porque no, de repente todo cambia, ¿no? Y dicho sea de paso, también Otro nombrecito que le damos a las escuelas es el nombre de liceos. Y también, de hecho, el alumno, el gran alumno de Platón, pues es Aristóteles. Y Aristóteles, cuando él funda su escuela, también le pone liceo a su escuela. Y de ahí que también se haya heredado ese nombre. Y a las escuelas subsecuentes era común que les llamaran o academias o liceos, ¿no? Y pues bueno, esa es una anécdota rápida de por qué les llamamos así, ¿no? Pero bueno, el nombre ya de universidad, pues bueno, es un poco más literal, tiene que ver con ese conocimiento universal, ¿no? El conocimiento del todo, de ahí que le llamamos universidad. Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas? Te nos desconectaste un momentillo.
Y nada más me quedé, nada más escuché que me decías que yo era bien cristiano o algo así.
Eras bien punk.
Y de repente como que Dios dijo, ¡no, güey! Y me dijo, ¡no! Entonces, hay una cosa muy curiosa hablando de esto del cristianismo. Claro que hay filósofos que abordan la filosofía, valga lo redundante, desde el cristianismo, ¿no? Y uno de ellos, que también es muy importante en la historia del desarrollo occidental, pues es San Agustín. Y por ahí cuentan, si mal no recuerdas, en el libro de las Confesiones.
San Agustín era todo un punk.
Sí, no, San Agustín era la onda, ¿no? Realmente él siguió el camino de Cristo, ¿no? Entonces es muy interesante por ahí. Y por ahí mencionaba a San Agustín, palabras más, palabras menos, así en sus oraciones, ¿no? En ese contacto directo con Dios. Es como el, Señor, por favor, te pido, bla, 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 bla. Te pido que me des castidad, te pido que me permitas ser lo más pulcro, tener esta conciencia, ser un ser casto, un ser puro, pero ahorita no. Entonces era como parte de las oraciones que hacía en su día a día, ¿no? Sí, sí quiero ser un ser puro, sí, sí quiero ser un ser casto, sí, sí quiero ser todo, pero luego, ¿no? O sea, ahorita no me andes diciendo, no me andes dando esas virtudes, ¿no? Sí quiero ser virtuoso, pero más ahora no. Entonces, eso está chido, ¿no? O sea, la honestidad del filósofo, ¿no? O sea,
que ni antes San Agustín, ¿no?, supo hacerla bien. Vivió de joven, como todo un joven, apostando, jugando, renegando de su madre, siendo el estrés constante de su madre, que de hecho también, como anécdota, ¿cómo se llamaba su madre? Mónica.
Santa Mónica.
Santa Mónica, ¿no? Usted sabe, querido radioescucha, ¿por qué es Santa Mónica? Justamente es por esto, porque Mónica, la madre de San Agustín repudiaba la Biblia. Él decía que aparte de ser un libro, falso, no solamente era falso, era un libro absurdo, era tonto, era un insulto a la inteligencia, ¿no? San Agustín renegaba durísimo de la fe de su mamá, durísimo. Sí. Pero su mamá nunca dejó de insistir invitándole a que abrazara la fe cristiana, ¿no? A Cristo. Y San Agustín fue una piltrafa, ¿no? Era un intelectual que abusaba de su conocimiento y ahí andaba con los romanos, con los griegos, ¿no? Ahí haciendo... creo que también era maniqueo, creo que andaba ahí con los maniqueos.
Con los maniqueístas, sí.
Jugando, apostando ahí en los bares. No, una fichita el buen hombre, ¿no? Cuando era joven. Pero ya tuvo chance de estar más grande y supuestamente tuvo una especie de epifanía ahí en unos campos de trigo, si no me equivoco. El punto está en de que pareciera que de la nada dijo, mi mamá tenía razón, ¿no? Y empezó a estudiar la Biblia y empezó a estudiarla de tal forma que le agarró. San Agustín es el gran padre de la, vaya, es el gran iniciador de la patrística, ¿no? De esta apología, de este aplicar, de tratar de explicar la Biblia, porque en efecto, siendo francos, uno lee la Biblia, uno lee cualquier libro religioso y es básicamente un cuento de hadas, pero lo que ya decía Soren Kierkegaard, ¿no? Que él era católico, decía, sí, claro, uno lee la Biblia y es un cuento de hadas, pero hay que dar un salto de fe. San Agustín fue el primer grande que dijo, no solo hay que dar un salto de fe, podemos encontrarle razonamiento a todo esto, y se basó en Platón, justamente. Él era un gran platónico y se basó en la filosofía de Platón para darle sentido a la Biblia. De hecho, digamos, el mundo de las ideas, el mundo de las abstracciones de Platón, este mundo perfecto, es lo que San Agustín le va a llamar la ciudad de Dios, que así se llama una de sus grandes obras. Y bueno, ¿cuál es el punto? De que, pues ya de grande, ya de viejo, ahora sí un devoto cristiano, pero ya de grande, ¿no? Ya cuando ya jugó, ya se divirtió, ya bebió, ¿no? Entonces San Agustín la supo hacer. San Agustín es un crack. Fue ya joven cuando tuvo que ser joven. Fue viejo cuando tuvo que ser viejo, ¿no? Ya y bueno, a ese milagro de que una piltrafa como lo era Agustín antes de ser San Agustín, ese milagrito de la conversión de su hijo, que era un rebelde sin causa, ahora ser un devoto cristiano, pues es el milagrito por el cual se le considera a Mónica como esta madre insistente y abnegada, y es Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica. ¿Cómo ves, Bruno?
Sí, padrísimo, ¿no? Yo ya es me
súper lindo, ¿no?
Sí,
super,
no, o sea, algún
para no
día...
perder esperanzas.
Sí, no, acá con la rodilla pelada voy a andar por todos lados, ¿no? En algún momento, ¿no? Y fíjate, también en tono a estos pensadores, ¿no? Una anécdota también de ya de la modernidad, ¿no? Del pensamiento contemporáneo. Schopenhauer, ¿no? Ahorita no perdí Schopenhauer, que también tiene muchas cosas muy interesantes por platicar, ¿no? Llevó al máximo extremo su misantropía.
La misantropía es famosa, la misantropía
del tío Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer. Por ahí en la facultad de repente cantamos Schopenhauer, pero bueno, ¿cómo te dices que pasan en la... A Cooks, nunca te mueras. Bueno, entonces Schopenhauer llegó a tal nivel su misantropía. Para quienes no conozcan este término, misantropía significa como odio a los seres humanos, ¿no? Diría Pitufo Gruñón. Entonces, Schopenhauer lleva ese extremo a tal grado de que dice, bueno, pues yo puedo vivir de mis clases, yo puedo vivir de mis publicaciones, ya no tengo por qué tener contacto con la gente, y decide irse a vivir a las afueras de la ciudad, pero con perros poodle, ¿no? O sea,
no.
Con perritos poodle, ¿no? Si usted por ahí tiene la intención de saber por qué esto es gracioso, pues los perritos poodle son muy lindos, tienen que estar bien bañaditos, bien peinaditos, con sus listoncitos, acá todos lindos, preciosos. Lo invitamos a que googlee Arthur Schopenhauer, ¿sí? Y se va a dar cuenta de lo irónico que es que este señor se vaya a vivir con un montón de perros poodles, ¿no? Entonces, un señor mal encarado, un señor tosco, un señor, pues supongo que era muy, muy grande, ¿no? Así muy, muy alemán, añejado, no sé, y vivía con sus perritos poodles, ¿no? O sea, no podía ver a un ser humano, pero sí a sus hermosos perritos poodles y llevarlos a la estética canina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con más historias, vamos al último bloque, pero no se pierda, no deje de sintonizarnos en este su programa Ondas Filosóficas. ¡Volvemos!
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenido o bienvenida aquí a Ondas Filosóficas, si me acaba de sintonizar, en el 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca, en el XHUGA. Estamos hablando de nuestro querido tío, el amigo del programa de acá, Arthur Schopenhauer. Y estamos haciendo un poco de referencias a su aspecto. Calcule usted que yo no conozco ningún intento de equiparar a filósofos o intelectuales con los X-Men, ¿no? Con este cómic, y inequivocadamente siempre quien termina siendo Wolverine, Lobezno, Aguja Dinámica o como lo conozca, es Arthur Schopenhauer, ¿no? Siempre, ¿no? Sin falla. Pero bueno, otra anécdota interesante a propósito de la arrogancia y de los retos académicos es que otro grande contemporáneo de Schopi, así le hicimos a Schopenhauer, Don Schopi, era Hegel, ¿no? Odiado por todos los de la facultad, ¿no? Hegel, amado u odiado por la facultad.
Es la mera cumbia Hegel.
¿No? Tal vez fundador del pensamiento científico moderno, del pensamiento intelectual moderno, ¿no? Una cosa pesada el señor Hegel. Pero bueno, el punto es de que Schopenhauer odiaba a Hegel, ¿no? Lo despreciaba con todo su ser y decidió hacer solito este reto. Hegel, me parece que ya era el rector de la universidad, y él decidió poner su cátedra, Schopenhauer puso su cátedra a la misma hora y el mismo día que las clases de Hegel, como para decir, te voy a quitar a tus alumnos, ¿no? Para sorpresa de nadie, pues bueno, las clases de Hegel se llenaban, se mantenían llenas, y las de Schopenhauer vacías. Entonces fue un reto, un duelo intelectual que él solito se armó, perdió patéticamente y pues ni modo, ¿no? Actualmente es muy respetado Schopenhauer. Schopenhauer, curiosamente, es un gran pensador occidental, pero que abiertamente está basada toda su filosofía, o lo más representativo, en la filosofía oriental. Esto es muy importante porque muchas veces incorrectamente, se desprecia mucho la filosofía oriental, a veces por parecer muy figurativa, muy poética, pero también la occidental era muy así, ¿no? O sea, Platón hablaba de que los humanos estábamos hechos de tres sustancias, teníamos almas de bronce, de plata y de oro. O sea, también era muy poético de repente la filosofía occidental. Pero bueno, venga, pues. Tenemos otras anécdotas bastante interesantes. No sé si quieras comentar una o me permites decir la del pollo.
Fíjate, una rápida, porque ya mencionaste a Hegel. No recuerdo si era Hegel, pero por ahí una vez un maestro en la facultad nos prestó unas fotocopias de un libro de esos viejísimos que ya nunca encuentras. Sí. Algo así como El estupidiario de los filósofos, un rollo así se llamaba el texto, y mencionaba que ese gran filósofo, Hegel, ¿no? Ese filósofo que todo era razonamiento, las bases de la modernidad, de la ciencia, explicó el universo con la dialéctica y yo le creo a Hegel, le tenía miedo a los hombres lobo, ¿no? Entonces, es como esta parte de ese pensamiento tan racional, tan todo, o sea, quebraba cuando hablaban de hombres lobo, ¿no? Entonces, por ahí dicen que Hegel tenía un verdadero terror, ¿no? A que en algún momento se le apareciera en la noche un hombre lobo, ¿no? Creo yo que era Hegel, dispensen si no es el dato correcto, pero siempre he recordado como esa anécdota de ese librito de que
Hegel... Tiene nombre de Hegel, sí, parece ser Hegel.
Sí, de ese hombre tan racional, tan bla, pues por ahí le tenía un miedo irracional por completo a los hombres lobo, ¿no? Entonces era así como de, ok, don Hegel.
A lo mejor era porque veía Schopenhauer, ¿no? Entonces a lo mejor decía, este vato
es que,
a convertirse en hombre lobo.
Exacto, ¿no? Y hablando de eso, por ahí se cuenta que Schopenhauer le pegó unas correteadas por todo el campus a Hegel. O sea, se cuenta eso, ¿no? En las biografías de Schopenhauer, que estaba tan... que ese odio intelectual realmente se convirtió en un odio personal, en un odio físico al estar tan cerca, y que de repente les pegaba sus correteadas Schopenhauer a Hegel. No, obviamente Hegel ya era una persona muy mayor. Entonces también por ahí está ese rollo de que tenían que entre maestros y decanos y todo el rollo andar escondiendo a Hegel, ¿no? Para que Schopenhauer no le fuera a dar un carambazo, diría mi mamá, ¿no? Entonces, ahí está otra anécdotita de Hegel, y creo que la del pollo es fundamental para ir cerrando el programa, amigo.
La del pollo es fundamental, sí. Y bueno, también estos nombres súper largos, que quién sabe por qué, de repente los filósofos son como los artistas, ¿no? De repente se quedan con un apellido, como que el que más representa, ¿no? El nombre completo de Hegel, por cierto, es George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? ¿Por qué le decimos Hegel y no George? Porque George no pega tan chido, ¿no?
Y le Godofredo.
Hay que ponerle Hegel, ¿no? Para que suene más acá.
Juan Godofredo.
Que por cierto, también antes de pasar la del pollo, que es legendaria, y que refleja una parte importante de la filosofía, ¿eh? La anécdota del pollo, es la de justamente la mamá de Schopenhauer, que no buscaré su nombre ni diré quién es, porque ese es el punto. La mamá de Schopenhauer fue una gran escritora en su tiempo, y era muy reconocida, ¿no? Ese es el punto, no recuerdo cómo se llama. Y Schopenhauer, ella al parecer se burlaba de su propio hijo, le hacía bullying, a lo mejor sí lo quería, pero medio se burlaba de él por sus pretensiones intelectuales y filosóficas. Schopenhauer gozó de esta fama ya... Sí, estando vivo, pero ya estando un poco grande. Es decir, no fue un genio prematuro como lo fue el propio Hegel, como fue Nietzsche, que por cierto a Nietzsche, otra anécdota, le dieron el grado de doctor simplemente porque era un gran intelectual. O sea, él nunca hizo un trabajo doctoral, pero hacía tan buenos artículos, tan buenos trabajos, que unánimemente dijeron, doctor, ¿no? Y le dieron grado de doctor
cuando tenía 20 y tantos años. ¿Eh? Incluso por las conversaciones, más
por las conversaciones, ¿no? Sí. Ahí Nietzsche tenía 20 y tantos años y doctor fue nombrado, ¿no? Bueno, este Schopenhauer no fue así, fue ya de grande. Pero el punto está en de que Schopenhauer, algo de lo que sí tuvo razón de sus retos intelectuales fue decirle a su madre: algún día a ti te van a recordar no por ser tú, sino por ser madre de Arthur Schopenhauer. Y en efecto, si a veces recordamos que la mujer existe, en este caso es porque decimos, ah, sí, la mamá de Schopenhauer fue una escritora famosa en su tiempo, pero no me acuerdo cómo se llama. Y en efecto, sí, recordamos más a su hijo actualmente que a su madre. Pero si usted gusta, como curiosidad, pues puede ir a indagar quién fue esta escritora de peso, una gran escritora en su tiempo. Bien, la anécdota del pollo, esto junta a una pareja de dispareja, que fueron, digamos, dos herederos de la filosofía de Sócrates. Uno fue Platón, alumno directo de Sócrates, pero otro fue Diógenes, quien fue alumno de Antístenes, quien hay quienes dicen él fue el verdadero heredero de Sócrates, pero usted lo juzgará después. Se dice que Platón, en algún momento, en sus aspiraciones filosóficas, definió al humano como bípedo implume, es decir, un ser que camina con dos patas pero que no tiene plumas. He ahí la definición de humano. Diógenes, que tenía su sentido del humor a tope, dijo, lo tengo claro, ¿no? Se consiguió un pollo, un ave, una gallina, algo semejante, lo desplumó. Esto es un poco cruento, porque imagínese, el pobre pollo, que te desplumen a un pollo vivo, eso tuvo que haber sido muy cruento para el animal, pero bueno, lo despluma. Y Diógenes fue allá a donde estaba Platón con sus alumnos, le avienta el pollo, desplumado el pobrecito, ya andaba corriendo el pollo, y dice, he aquí un hombre, ¿no? He aquí tu hombre, un bípedo implume, y pues se atacó de la risa Diógenes, ¿no? Ahí está el pollo. Y Platón, que también pues no era nada lento, le dice, tienes razón, pero no te preocupes, sofisticaremos más la definición. El humano será el bípedo implume de uñas anchas, con uñas anchas, ¿no? Y pues bueno, también estas anécdotas siempre jamás sabremos si fueron ciertas o no. Algunos le agregan otras cosas, otros no. En unas Diógenes se va molesto porque fue vencido por Platón. En otras se ridiculiza a Platón de que se quiere salir por la tangente. Pero esto refleja parte de la filosofía y de la ciencia en general, ¿no? Es decir, a veces hacemos estas definiciones, pero a veces encontramos la excepción, diría Popper, ¿no? Encontramos el caso que falsea la hipótesis, ¿no? Entonces nos vemos en la necesidad de hacer definiciones más sofisticadas. Entérese también, querido radioescucha, que la vida, un ser vivo, es muy difícil de definir, y justamente Marutana, me parece que ganó el premio Nobel, entre otras cosas, y parte de ello fue sus estudios sobre para poder definir qué es vida, a qué le podemos llamar que algo está vivo. Y bueno, no nos da tiempo de platicar eso, y no es ahorita el tema, pero sí comentar que esta anécdota del pollo es grande en la historia del intelecto, porque nos enseña eso, ¿no? Lo difícil que es definir algo. Y por más que uno defina, habrá este caso que vuelve una excepción y que habrá que redefinir cualquier definición que tengamos. Pero bueno, Bruno, ¿alguna anécdota rápida con la que te quieras despedir el día de hoy?
Nada más redondeando en lo que una vez comentaste, Sí, es verdad que de repente el decir que eres filósofo inmediatamente te lleva a un estereotipo, así que a todos los que no nos están escuchando y no nos conocen, no, ni Oscar ni yo nos vestimos de manta, no, ni andamos con guarache de llanta, ni traemos un morralito, ¿verdad?, acá con sustancias mágicas y demás, ¿no? No todos los filósofos son metaleros, no todos los filósofos son adictos a ciertas sustancias. Pero es parte, ¿no? Como de este anecdotario, así como cuando dices, ah, es que estuve estudiando psicología, estoy estudiando tanatología, estoy estudiando algo así, es como que, ah, a ver, analízame, ¿no? Es así como de ok, entonces de repente en la vida del estudiante de filosofía es así como de, a ver, güey, di algo interesante, ¿no? No, señores, no somos como armando hoyos, ¿no? No tenemos un libro de definiciones prácticas y definiciones simples, coloquiales para los misterios del universo, ¿no? Somos seres humanos comunes y corrientes que nos metemos en una enorme camisa de 11 varas, como dirían por ahí, y que simplemente andamos por la vida haciendo preguntas, ¿no?
Pero aparte sí, es lo peor, ¿no? Es lo peor, porque
sí, claro,
dudamos mucho de lo que se supone que sabemos y somos lo más. Exacto, de repente, ¿no? Somos los más tímidos en querer decir algo porque decimos, mira, no estoy seguro, pero
te voy a dar mi opinión, ¿no? Es así como de, lo único que te voy a dar mi opinión, ¿no? Entonces sí, no somos esos yuppies, ¿no? A esos hippies que de repente se consideran, y tampoco somos ese Armando Hoyos, ¿no?
Entonces, pero tampoco es un problema, ¿eh? Porque tampoco nos vayan a funar de que estamos hablando mal de eso, no, tampoco hay bronca.
Solamente que así, no siempre el estereotipo aplica con el del filósofo. Amigo, muchas gracias.
Nos retiramos, pues. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte del anecdotario de los filósofos. Hay otras buenas de los cínicos. Los cínicos son una fuente inagotable de anécdotas.
Sí, señor.
Pero bueno, muchísimas. Y también la palabrita cínica, ¿no? Esa ya también es una buena anécdota. Pero bueno, nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Muchísimas gracias a usted, querido radioescucha, y a mi querido Bruno, compañero, y a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Nos vemos.
Platón, Lavatapper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. De forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.